proceso de paz en representación de las FARC es el abogado Enrique Santiago. En el momento que para muchos está pasando el proceso y por su dificultad nos llevan a volverlo a consultar a él. Abogado Santiago, gracias por atendernos. Muy buenos días, buenas tardes, buena noche para usted.
Muy buenas tardes para todos ustedes. Un placer atenderles como siempre.
El ponente, el representante Penagos, acaba de usar una palabra que se la quiero repetir y por favor me disculpa. Dice que lo que ha pasado esta mañana deja la situación en un punto muy jodido. ¿Usted lo ve igual?
Bueno, yo creo que no es lo que ha pasado esta mañana, ¿no? Es lo que viene ocurriendo en los últimos meses, en concreto desde que concluyó los primeros 6 meses de Fast Track, ¿no? Con una mayoría cada vez más débil del gobierno en el Congreso de la República, ya ha evidenciado, bueno, pues que la sucesión de variaciones y cambios en el acuerdo es permanente, ¿no? El acuerdo cada vez se parece menos a lo que se acordó en La Habana, basta compararlo con el texto que se acordó en La Habana, ¿no? Yo creo que es un gran despropósito haber introducido un texto que supuestamente pretende constituirse en norma de procedimiento de la JEP, un texto de esas dimensiones, cuando la JEP está bastante reglamentada respecto a su procedimiento, tanto en el acto legislativo como en la ley estatutaria. Es verdad que quizás falta algún tipo de norma para darle mayor precisión, pero esas normas eran relativamente sencillas, quizás la regulación del juicio contradictorio, las normas de valoración de prueba y lo referido a términos y plazos para la interposición de recursos. Creo que sería bueno que consideraran los oyentes que los tribunales especiales en todo el mundo se regulan con bastante simplicidad, es decir, lo que se está haciendo en estos momentos en Colombia es una absoluta anomalía respecto a la regulación del funcionamiento, de las normas de funcionamiento de tribunales especiales para la paz. Es un auténtico Frankenstein lo que se está construyendo, sinceramente lo digo. Y además en derecho existe una vieja técnica, se llama la técnica de la deslegalización, que se estudia en todas las facultades de gobierno, que consiste en ir dejando sin efecto poco a poco lo que establecen los textos normativos mediante un supuesto desarrollo reglamentario. Lo que venía a decir un primer ministro español en el siglo XIX, la famosa frase, darme a mí los reglamentos y que otros hagan las leyes. Me da exactamente igual porque ya modificaré yo las leyes mediante los reglamentos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? En el reglamento, la norma de procedimiento, mejor dicho, de la JEP, están introduciéndose procedimientos que no están en absoluto contemplados en acuerdo, pero lo peor de eso es que parece que no se ha entendido la lógica del sistema, es decir, se está apostando a volver a reproducir la lamentable situación que ocurrió con la ley 975, es decir, un funcionamiento absolutamente inmanejable, que sea absolutamente una norma que haga incapaz de manejar un sistema que en un periodo limitado de tiempo, en un máximo de 20 años, tiene que dar satisfacción a 8 millones de victimizaciones. Eso no es fácil.
Pero doctor Santiago, peor será. Usted dice que están creando un Frankenstein con esta JEP, pero lo están creando entre todos, entonces, porque yo no sé si usted participó en la elaboración del documento. Las FARC llegaron con 100 páginas este fin de semana para someter a revisión la FEC, la JEP. Es decir, que entre todos están colaborando al Frankenstein.
No, eso no es correcto. Mire, los asesores jurídicos de las FARC, lo que hemos presentado es una serie de enmiendas, modificaciones, propuestas de modificaciones a la ponencia presentada en el Congreso. Lo que tenía 100 páginas es la ponencia presentada en el Congreso. Nosotros nos hemos limitado a hacer anotaciones al margen, comentarios, diciendo, mire, esto sobra, esto no está en el acuerdo, esto es innecesario, esto es complejizar el procedimiento o esto varía sustancialmente el acuerdo. Es decir, las 100 páginas de que usted habla, eso es el resultado de la ponencia del Congreso. Nosotros lo único que hemos hecho es hacer anotaciones al margen diciendo pues todas aquellas cuestiones que nos parecen o innecesarias o contrarias al acuerdo.
Abogado Santiago, ¿por qué razón en este punto, en donde se está discutiendo la implementación y cómo se va a reglamentar la justicia especial para la paz en el Congreso de la República, hay diferentes opiniones e interpretaciones jurídicas de las partes? ¿Por qué el gobierno piensa una cosa y hace una interpretación de lo que se acordó en La Habana y desde las FARC se piensa otra? ¿por qué hay esa discrepancia de algo que acordaron juntos en Cuba?
Pues ese es el problema. La verdad es que aquí hay dos formas de ver el asunto, ¿no? La primera es la aplicación del principio in claritas non fit interpretatio, que decían los romanos.
Es decir, sigue.
Ante la claridad del acuerdo no hay
interpretación
que valga, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Y la segunda, pues, es la conclusión a la que llegamos, evidentemente, ese supuesto argumento de que es que hay muchas posibles interpretaciones, lo que está escondiendo, cada vez escondiendo menos, lo que está poniendo de manifiesto, porque es una voluntad de cambiar el acuerdo, porque además, fíjese usted, todo lo que se está introduciendo en el reglamento, en la norma de procedimiento, la inmensa mayoría de los cambios que se están introduciendo son materias que se discutieron en la mesa de La Habana y que se rechazaron en la mesa de La Habana. Es decir, después de que este punto, el punto de justicia, como ustedes saben, fue el más complejo en la mesa de La Habana, duró su tramitación más de 20 meses precisamente por estos desacuerdos. Recuerden que fue gracias a una medida del presidente de sacar la discusión de la mesa y entregarla a un grupo de juristas, lo que permitió que en apenas 3 meses se construyera un acuerdo después de 20 meses de parálisis. Pues ahora nos encontramos con que todas las propuestas que el gobierno presentó en la mesa, que fueron rechazadas durante esos 20 meses y que se excluyeron del acuerdo definitivo, pues se vuelven a plantear, primero por la vía de la ley estatutaria, ya se plantearon muchas, pero claro, ahora ya se inunda el texto del acuerdo a través de la introducción en las normas de procedimiento, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? O sea, esto de que ahora en las normas de procedimiento se incorpore por primera vez que la JEP va a centrarse en los máximos responsables, cuando eso es algo que se eliminó en La Habana, lo que se dijo es que se podrían fijar prioridades atendiendo a las máximas, a los hechos más representativos y a las máximas responsabilidades, que se podrían, no que haya que priorizar, por ejemplo, máximas responsabilidades, que es ahora lo que se incluye. Para mí, todo esto tiene una finalidad, y además es que se nota mucho con el texto de la ponencia, ¿no? Es centrarse exclusivamente en un enjuiciamiento a las FARC y excluir o dificultar cualquier tipo de enjuiciamiento. Fíjese usted, después de que la Corte Constitucional dice que el sometimiento, ya variando el acuerdo, ¿no?, de que el sometimiento de terceros será voluntario, bueno, pues ahora la norma de reglamento pretenden incorporar un periodo, no se sabe muy bien por qué, para ese sometimiento voluntario. 3 años, se dice. No, hombre, no, el acuerdo lo que establece, y el acto legislativo lo que establece, es que el periodo de instrucción e investigación dura 10 años. ¿Por qué ahora se quiere limitar el sometimiento, que ya es voluntario, a 3 años?
Doctor Santiago, pero detengámonos en un punto que sin duda es crucial en este momento y que tiene que ver con la extradición. A los colombianos se nos había dicho que, de acuerdo con el artículo 19 del acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues esta jurisdicción simplemente tenía que validar que los hechos hubieran ocurrido o los supuestos delitos hubieran ocurrido después de la firma del acuerdo de paz para que se pudiera dar vía libre a la extradición. Pero ahora, pues a raíz de estas nuevas observaciones de las FARC, pues nos damos cuenta que la interpretación no es la misma. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes de ese artículo?
Yo no hago interpretaciones, yo leo el acto legislativo y mire, lo que leo es que dice que la sección de revisión del tribunal evaluará la conducta en el caso de extradición. Evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización. Es decir, eso que están contando, empezando por el señor fiscal, que lo único que tiene que hacer la JEP es determinar cuándo se ha producido el hecho, la conducta. No, señor. El acto legislativo que está en vigor dice, primero, evaluará la conducta. Y evaluar una conducta es ver si la conducta existe y desde cuándo ha existido, por ejemplo. Y luego, además, o sea, se está obviando en este debate que el propio acto legislativo, en su artículo 5, habla de otro tipo de delitos, que son los delitos de ejecución continuada o de ejecución permanente, que también son competencia de la JEP y no darían lugar a la extradición. No estoy haciendo ninguna interpretación, solo dice el acto legislativo. Es decir, supongamos que alguna persona sometida a la JEP posteriormente se dice que en tal fecha ha venido realizando un delito que no es propio del conflicto. Bueno, pues también va a haber que precisar si se trata de un delito continuado o de ejecución permanente. Porque en ese caso, si su ejecución hubiera comenzado antes de la firma del acuerdo de paz, también sería competencia de la JEP y no daría lugar a la extradición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mire, sobre todo, lo que me parece sorprendente es que haya, se haya provocado esta tormenta en el país ante una actuación absolutamente responsable, desde mi punto de vista, de la JEP, con el acuerdo de paz. Es decir, el acuerdo de paz se sabía que iba a ser atacado por la vía de la extradición, porque claro, la extradición es la vía más sencilla para atacar cualquier tipo de acuerdo, porque en principio las normas de extradición determinan que quien evalúa las conductas es el tribunal que pide la extradición en el tercer país. A eso es a lo que se excepcionó en La Habana, introduciendo que esa evaluación de la conducta la haría la JEP. Es decir, si esa excepción se introdujo en La Habana, si sobre eso había acuerdo, hombre, ¿cuál es ahora el escándalo para que la JEP cumpla su tarea? ¿Cómo se le ocurre a ninguna institución o representante de institución decir que en el procedimiento de extradición únicamente tiene que intervenir el tribunal del país que ha pedido la extradición, si precisamente lo que se ha incorporado es una excepción al acuerdo de paz por tratarse de un acuerdo de paz? Si fuera así, si fuera como dice la Fiscalía General, pues no habría hecho falta introducir ninguna consideración en el acuerdo de paz, evidentemente.
Doctor Santiago, lo sucedido con la propuesta de las FARC, con ese memorial, pero sobre todo la tensión de una reunión esta mañana, le hace pensar a algunos observadores que el proceso está en peligro. ¿Usted ve el acuerdo de paz en peligro?
Yo claro que veo el acuerdo de paz en peligro. O sea, yo lo que... A ver, me explico. El acuerdo de paz, por supuesto, que está en serio peligro, no solamente por esta ofensiva de muchas instituciones y muchos estados sectores de Colombia, los que han vivido muy cómodos en la impunidad durante tantísimos años, por dejar sin efecto, reducir a su mínima expresión la JEP. También porque la reforma rural no ha arrancado, porque los programas de reincorporación, especialmente en lo que tiene que ver con la tierra, pues van más que lentos, porque la presidencia actual se está acabando y no se sabe qué va a pasar con el próximo gobierno, y entonces efectivamente el acuerdo de paz claro que está en peligro. Ahora bien, lo que no está en peligro es que se vuelva a reproducir el conflicto respecto a las FARC. Es decir, las FARC han dado un paso sin marcha atrás, y a mí personalmente lo que más me duele es cómo, sabiendo el Estado que las FARC han dado un paso sin marcha atrás y que su voluntad de paz es firme, bueno, pues como ahora, como dicen ustedes, y ya que me han dicho un término vulgar, como ahora se les está mamando gallo, pero clarísimamente, sabiendo que no hay riesgo de que vuelvan a las armas, porque su compromiso político es evidente con que no van a volver a las armas bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, que no vayan a volver a las armas no significa que el acuerdo de paz no esté en peligro. El acuerdo de paz está en peligro si es fallido. Y es fallido si no se corrigen las causas del conflicto, que es lo que está ocurriendo. No se está implementando correctamente la reforma rural. No se está implementando correctamente la política de sustitución del cultivo. No se está implementando correctamente el acuerdo de garantías de seguridad. Es decir, si las causas del conflicto no se corrigen, el conflicto se reproducirá. Lo que me sorprende es que los colombianos no sean conscientes de eso, que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de su país desde hace dos siglos. Cerrar acuerdos sin corregir las causas del conflicto, luego, una vez firmado el acuerdo con las fuerzas insurgentes, las élites colombianas incumplen sistemáticamente, porque, oiga, es realmente sorprendente, ¿no?, lo que cuesta a las élites colombianas de soltar una hectárea de tierra. Es que, fíjense ustedes, los 10 millones de hectáreas, es que todavía no se ha puesto una sola hectárea de tierra a disposición de los campesinos, ¿no? Es decir, estamos viendo, francamente, pues... situaciones históricas ya vividas antes en el país. Eso es lo lamentable.
Usted dice que sí ve en peligro el acuerdo de paz, pero lo que efectivamente sí no ve es que vayan a volver los integrantes de las FARC a la lucha armada, que eso no va a pasar tampoco. Pero entonces, ¿cuál sería el escenario para los integrantes de las FARC en caso de que el acuerdo se rompa? Si no vuelven a la lucha armada porque no tienen las armas, ¿En qué espacio quedarían? ¿Cuál sería su futuro? ¿Cuál sería el plan B, C, D que tendrían planteado?
Bueno, yo insisto, o sea, no piensen que este acuerdo de paz se ha hecho para beneficio de las FARC. Este acuerdo de paz se ha hecho para beneficio del país. Eso es otro de los grandes errores, ¿no? Hay muchos sectores en Colombia que creen que cumplir el acuerdo de paz es favorecer a las FARC. Y no es así. Cumplir el acuerdo de paz es contribuir a realizar reformas estructurales imprescindibles de modernización del país. Es decir, si no se cumple el acuerdo de paz, no se preocupen tanto en qué va a pasar con las FARC, porque cada uno de ellos pues se buscará la vida y su proyecto de vida como mejor pueda, desgraciadamente. Preocúpense por el país, sinceramente se lo digo, porque el país volverá a reproducir en pocos años el conflicto, porque las causas no se
yo lo entiendo. No es porque no nos preocupemos por el país.
En los 10.000 desmovilizados, no pongan
claro,
el foco en eso.
Pero permítame le digo una cosa.
Las desigualdades del país.
No es que no nos preocupemos por el país, por supuesto, todo lo que usted está mencionando son temas estructurales, pero la pregunta es concreta y es la que quiero que usted nos pueda responder. ¿Qué va a pasar con los integrantes de las FARC si se rompe el acuerdo cuando usted ya ha garantizado y ha dicho que no volverán a la lucha armada?
Pues ya se lo he dicho, pues cada uno de los miembros de las FARC, pues obviamente si no hay programas de reincorporación, si no hay tierra para los campesinos, si no hay garantías de seguridad, pues cada uno de los miembros de las FARC, pues o como cualquier otro campesino,
¿qué harán?
Cualquier otro ciudadano que vive en el campo, pues
porque
oiga,
si, porque si, porque si se...
tendrán que arreglarse ellos solos sus perspectivas y la vida, pues qué remedio les va a quedar. Que a partir de ahí unos opten por salidas más o menos al margen de la ley, como optaría, puede optar, esa posibilidad existe para cualquier colombiano al que se le cierren las perspectivas de progreso, las posibilidades de trabajo estable y digno de calidad, que se le nieguen sus derechos sociales mínimos. Eso es evidente. Cualquier ciudadano de ese país podrá pues aguantar hambre o optar por salidas al margen de la ley de tipo individual que le permitan aguantar menos hambre. Eso es evidente.
Pues doctor Santiago, yo sí quedo muy preocupado escuchándolo usted, escuchando al señor ponente, y ojalá que se puedan superar lo antes posible estas diferencias dentro del marco de nuestra Constitución. Ha sido usted muy amable, doctor Santiago.
Nada, pues simplemente les recuerdo que el acto legislativo es parte de la Constitución. Muchas gracias, como siempre, a ustedes y a su audiencia.